Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan para implementarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos viendo en estos momentos los personajes que están en este libro, que son los que forman la parte principal de pues, esta película, si podemos decir de esa manera, que nos hace ver los eventos venideros. Los personajes son los siguientes. Primero que todo, la mujer, que es Israel en su inicio. Después vemos al dragón, que es Satanás. Después el hijo varón, que es Jesucristo. Miguel el arcángel, que es el que tiene la guerra en el cielo, y los ángeles de Dios prevalecen, y a Satanás es echado fuera del cielo y enviado a la tierra. Ahora, el quinto personaje que tenemos aquí es nada más y nada menos que el remanente. El remanente son los salvados de Israel. Estas son las personas que se dan cuenta de que Jesucristo es el Mesías. Siempre ha habido un problema en Israel, por lo menos de parte de los judíos, que no saben quién es el Mesías. Claro, hasta que hay mucho, y esto es lo que mucha gente no sabe, que hay muchos judíos que sí saben quién es el Mesías. Hay muchos judíos que han creído en el Señor Jesucristo. Pero, claro está, se mantienen callados porque no les interesa que las demás personas sepan. Pero la mayor parte de los judíos no creen en el Señor Jesucristo. Y es el problema que ellos tienen, pero los ojos serán abiertos en el transcurso de la tribulación y verán al que traspasaron y llorarán como llora por un hijo. Y ellos son los que van a ser al remanente. Ellos van a ser salvos, van a pedir salvación, pero no va a ser la salvación de sus almas, sino la salvación física de esta guerra impresionante que se le sobreviene a ellos debido a que los reyes de la faz de la tierra van a ir en contra de Israel. Recuérdense lo que está pasando. Yo sé que ustedes pueden poner esto en el orden preciso. El movimiento que existe hoy en la faz de la tierra es el movimiento hacia la globalización. Todos los países están de acuerdo, o los que no están de acuerdo, se le va, las Naciones Unidas se le va en contra del que no está de acuerdo. Cuestión que está pasando en estos momentos, ¿con quién? Con Libia. O sea, le están yendo contra él porque él no está de acuerdo con lo que ellos están haciendo y quiere ser su propia persona y su propio país. A otra cosa mariposa lo manda. El asunto es que una de las personas que no va a entrar en ese jueguito, a pesar de la presión que le influyen los 50 y pico países árabes que son miembros de las Naciones Unidas, es Israel. Estos países no solamente tienen el petróleo, tienen la plata, sino que además tienen un voto en bloque grandísimo dentro de las Naciones Unidas y lo que ellos los mueve es el odio por Israel, destrucción de Israel. Ellos no van a entrar en eso, pero a la final, después que la iglesia sea levantada, se van a ir en contra de Israel. Y aquí viene el problema. Va a haber un remanente que, si no hubiera salido de Israel, de Jerusalén, y ido a este lugar en el sur, llamado Petra, y en los lugares aledaños a eso, hubiera sido destruido, pero Dios no lo iba a permitir. Ya de antemano nos deja saber a nosotros que estas personas van a ser llevadas allá, van a saber, a través del libro de Apocalipsis, van a saber que ellos tienen que huir a esa zona. O sea que son creyentes. Y claro está, el remanente de los salvados de Israel, los que finalmente llegan a Dios buscando la salvación, los que han aceptado a Jesucristo como su salvador, estos son salvados y liberados de esa gran guerra. Ahora, fíjense que Israel tiene armamentos en estos momentos que son extraordinarios. Mucha gente no sabe, ellos han inventado un sistema preventivo en sus tanques que pueden eliminar 50, 100, 200 cohetes que vienen en contra del tanque antes de que lleguen al tanque. Es algo extraordinario. Es más, tenían uno estacionado en un lugar y de repente hubo una detonación. Eso pasó hace 3 días. Hubo una detonación, resulta que uno de los palestinos le había disparado con un lanzacohetes a un tanque. Y el tanque estaba activado, pues, con el sistema que tiene de computación, con vía láser, destruyó el cohete antes de que llegara al tanque. Y se quedaron sorprendidos, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, es como la mano del ángel parando las cosas que vienen dentro de esos tanques. Algo extraordinario. O sea que esto ha causado un desbalance, como ustedes comprenderán, en el armamento bélico que le está entregando Irán a los países que están comandados por Hamas y comandados por esta Brotherhood musulmán, los hermanos musulmanes. O sea que ha causado un desbalance completo porque ahora un tanque puede ir tranquilamente y no le pueden hacer nada al tanque, porque el tanque se los echa en el aire antes de que llegue. Pero lo que les digo es que ellos tienen armamento bélico extraordinario y por eso los árabes todavía no se le han echado arriba. Porque si se les echan arriba saben que van a ser destruidos. La palabra de Dios nos dice que va a ser piedra pesada para los enemigos. O sea, piedra pesada es que te aplasta. Tú te vas a encontrar, te va a costar carísimo la intervención en contra de Israel, porque resulta que el Israel que se encuentra en estos momentos en la tierra prometida es Israel que viene bajo la segunda entrada, que es en incredulidad. Es el pueblo de Dios que va a estar ahí hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, y son los que van a creer más adelante. En el capítulo 13 somos introducidos a los dos malvados, la primera y la segunda bestia. Hay dos bestias en el libro de Apocalipsis. Llamados bestias porque el hombre en su pecaminosidad no es honorable, sino bestial. Esa es la traducción. Esta traducción que tiene aquí, yo les he hablado de esta Biblia de aquí, que es la Biblia Dios Habla Hoy, con Deuteroeconómicos, la versión popular. Este libro tiene una muy buena traducción en el Antiguo Testamento, más entendible. Pero en el Nuevo Testamento, el griego lo tiene tergiversado. Aquí, el nombre que le ponen a la bestia es el monstruo, le dicen. ¿Qué? Pero no tiene que ser un gran monstruo. Esto, claro está, es una manera de expresarse de una persona que es bestial. El hombre sin Dios es como bestia. Es peor que la bestia. La palabra de Dios nos dice que es peor que la bestia, porque las bestias conocen a sus amos. Pero el hombre no conoce a Dios, es peor que una bestia. La bestia tiene el entendimiento de saber quién es su amo. Pero el hombre no tiene ni siquiera el entendimiento de saber quién es. Queda con su naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa lo incita a hacer cosas desastrosas que van en contra de Dios. Entonces por eso tienen esta clase de apelativo. Son bestiales, viciosos, llenos de violencia y destrucción. Apoleo es uno de los nombres que de ahí en el libro Apocalipsis, que es destrucción. La bestia número 6 es el anticristo. El anticristo es la bestia, la primera bestia que sale del mar. Hay una bestia que sale del mar, hay una bestia que sale de la tierra. Esta es la bestia que sale del mar. Apocalipsis 13:11 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. En blasfemia en contra del Señor. Esto lo vamos a estudiar con lujo de detalle. Entonces se dan cuenta lo interesante que es la palabra de Dios. Cómo nos deja saber las cosas, pero con lujo de detalle a nosotros de antemano. Antes de que ocurran, ya sabemos de qué se va a tratar todo esto. Esta es la primera bestia. Después en el capítulo 4 aparece el evento final. Cuando lo deja saber en 14:11, tiene que ver con este falso profeta, que es la segunda bestia que sale de la tierra. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí tenemos la segunda bestia que sale de la tierra. Lo voy a dejar en el aire, porque si les digo todo, no van a regresar. Pero yo creo que regresa para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Lo pueden leer. Pero aquí sí les voy a dar un adelanto. Aquí tenemos cómo Dios administra la historia y cómo Dios sabe de antemano lo que va a suceder. Recuerden que para Dios no hay tiempo ni hay espacio. Para Él no hay futuro. No es que va a ver lo que tú vas a hacer en el futuro y lo que hiciste en el pasado. Él lo ve todo simultáneamente. Él ve toda tu vida simultáneamente. No tiene, para Él no hay futuro ni hay pasado. Él sabe quién eres tú y cuáles son tus decisiones, qué vas a hacer, qué es lo que vas a lograr, por quién te vas a dirigir. Él va a saber en el momento que tú tomas las decisiones para Él, y las bendiciones vienen retroactivas para la persona que toma decisiones a favor del plan de Dios para examinar su palabra. Él ya nos conoce. Él nos conoció de antemano. Y de antemano nos bendijo con las bendiciones espirituales. Todo eso a favor de nosotros, cortesía de Dios. Aquí vemos pues en Apocalipsis 14:1 después, el evento final. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion. Palabra que aparece 28 veces, 29 veces en el Nuevo Testamento. Los judíos sabían quién era el Cordero. Por eso se habla del Cordero. Ustedes van a ver que las palabras que se utilizan en el libro de Apocalipsis son más utilizadas no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, porque están ancladas en el Antiguo Testamento, y resulta que aquí se le está hablando a los miembros de Israel. Ahora, hay creyentes dentro de todo esto, ¿verdad? Pero las alusiones que se hacen y la imaginería que se le da es hablando al pueblo de Israel. El cordero era lo que ellos sacrificaban todos los días. Habían excepciones especiales, pero el cordero es el que se sacrificaba para pagar por pecados, y el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso se habla de cordero. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Las personas que están en la faz de la tierra no van a poder ni comprar ni vender porque tienen la marca de la bestia, que será en la mano o en la frente. Pero aquí tienes otra clase de sello, que es el sello de su padre escrito en su frente y el nombre del Cordero. O sea que estos son, en otras palabras, los otros son sellados, de alguna manera van a ser sellados en su libre albedrío de conocer a Dios. Por eso les hablo de la genética también, porque es muy posible que este asunto de la genética, una vez que tú des el visto bueno, es irreversible. Y una vez que tú eres puesto en una situación adicional, en la cual tienes más fuerza, más poder, genéticamente alterado, aparentemente ya tú no regresas. Entonces son sellados, son habitantes de la tierra. Pero estos que son sellados con el nombre del Cordero y del Señor, son los que sí han creído. Son los que andan promulgando la palabra de Dios. Son los 144.000 que vimos en el capítulo 7, son los sellados, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, fueron sellados para los últimos días y sobreviven el periodo de la tribulación. A estos no los puede matar. Fíjense ustedes la protección que tiene Dios con estos judíos. Y en este momento que el Señor Jesucristo va a hacer que todas las cosas se cumplan cuando las copas comienzan a ser derramadas. Aquí vemos la introducción del juicio, y este juicio tiene que ver con el tercer grupo de juicios. Los juicios de las copas que comienzan en Apocalipsis 15:7 nos los dice. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Aquí es donde empezamos a ver la ira de Dios y la ira del Cordero. Son dos cosas, la ira de Dios y la ira del Cordero, que vive por los siglos de los siglos. Fíjense la progresividad, fíjense lo que ocurre, fíjense los personajes, y ahora viene en la segunda parte de la tribulación. Los otros 3 años y medio posteriores a los primeros 3 años y medio es cuando comienzan estos juicios de las copas. Ahora, yo les he dicho que dentro de la cristiandad se han abrazado diferentes puntos de vista en lo que concierne a la cronología de los eventos, a las copas, a las trompetas, cuando vienen. Algunos los ponen después de los 3 años y medio, otros los ponen antes de los 3 años y medio. Pero les voy a dar toda esa información con lujo de detalle, porque con esta información que les voy a dar, ustedes van a saber lo que piensa toda la iglesia. Aunque en diferentes lugares ustedes van a dar cuenta. A nosotros lo que nos interesa es saber con exactitud cómo van a suceder. El cronometraje, el cronos, el tiempo en que ocurre. Ahora, tú dirás, bueno, pero yo no voy a estar aquí. Sí, no vas a estar aquí, pero es bueno que sepamos esto, porque nosotros le vamos a poder hablar a las personas con exactitud, que es lo que la palabra de Dios exige. Y para nosotros nos da un aliciente impresionante, porque cementa nuestra fe, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Veamos, pues, estos juicios que comienzan en medio de la tribulación. Recuérdense, en medio de la tribulación. Son las 7 copas. La primera copa vemos que hay úlceras malignas. Úlceras malignas, todas las úlceras en la faz de la tierra. La información la vemos en Apocalipsis 16:2. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Fíjense que esta marca, que es una úlcera maligna y pestilente, tiene que ver con algo que ocurre. Ahora, fíjense qué interesante es esto, porque antes de abordar los detalles, les sigo hablando del asunto de la genética. Nosotros no sabemos si va a ser genética o no va a ser genética. Pero la posibilidad existe de que si una persona es alterada genéticamente para que tenga ciertas cualidades que quiere el gobierno mundial, recuérdense que las personas no van a poder ni comprar ni vender sin la marca. O sea que en esa marca que le dan, estas personas van a tener una alteración química y genética dentro de ellos mismos. ¿A quién le atañe esta llaga maligna y pestilente? Los que tienen la marca, los que adoran a su imagen, los que tenían la marca. Es muy posible que dentro de esta genética ocurra un problema grave que dura por mucho tiempo, y es como el dolor que causa un alacrán cuando te pica. Cuando te clava el aguijón, entonces sientes y la persona va a querer morirse, pero no va a poder morirse. O sea que, claro está, esa porción que les acabo de decir es especulativa. No es que esté en la Biblia directamente, sino simplemente podemos ver escenarios que puede que sean, puede que no sean. Ahora nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser la marca de la bestia, a los que tienen la marca de la bestia y los que adoran a su imagen. Es una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Estas úlceras son increíbles, son llagas. En otras traducciones llaman llagas malignas infectadas que no podían curarse, no podían supurar. Llegan a los hombres que adoran a la bestia y tienen la marca del 666 sobre ellos. Después de esto, vemos el segundo. Los mares se tornan en sangre. Yo creo que se den cuenta de que dentro de las 10 plagas que Dios les da a Egipto, una de ellas era ¿qué? Que el agua se convertía en sangre. Habían llagas en esa época también. Les causó llagas. Fíjense que son muy parecidas a las peces que estuvieron en Egipto, a los que estaban en contra de Dios. ¿Y quién estaba ahí cuando esto sucedía? ¿A quién le dio la autoridad Dios? A Moisés. ¿Quiénes son las personas que vienen en el transcurso de la tribulación? Se dice Moisés y Elías, no lo sabemos, pero tienen la misma capacidad de hacer esta clase de milagros. ¿Quién podía retener el agua por meses? Elías, ¿verdad? Muy interesante, o sea, todo esto lo vamos a ver con más lujo de detalle. Ahora, esto de los mares se tornan en sangre lo vemos en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y esa se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Estamos hablando del océano Pacífico, del océano Atlántico, o estamos hablando de todos los mares de la faz de la Tierra. No estamos hablando solamente de un lugar específico, porque resulta que lo que va a ocurrir en aquella época no solamente ocurre en Israel, ocurre en todo el mundo, la mortandad es mundial. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Uno de los lugares donde tú sacas comida es del mar. O sea que se mueren. Y la pestilencia de estos animales muertos. Yo quiero que ustedes vean que eso es una, va a ser una época, carambas, de horror completo. Después de esto vemos que hay un juicio sobre las aguas dulces también, como el agua dulce, y esta es convertida también en sangre, y nos recuerda pues a estos de los 10 juicios, de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto. Ahora, en Apocalipsis 16:4 vemos el tercero, el agua dulce convertida en sangre, Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Aquí estamos viendo algo muy interesante. El cuerpo humano tiene, piense que la sangre del cuerpo humano tiene el mismo factor pH que el agua del mar. Interesante, ¿verdad? Sí, el cuerpo humano, el agua del cuerpo humano, el cuerpo humano es 95% de agua. El valor pH es casi idéntico al valor pH del mar, en la sal, el contenido de sal. Voy a tomarme una clase entera en darle información que es tan interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo hace la faz de la tierra y cómo nos mantiene vivos a nosotros y lo que tiene que hacer Él para mantenernos vivos. O sea, si hay un error diminuto en cualquiera de estos factores que son múltiples, estamos hablando de una cantidad enorme de cosas que Él tiene que hacer, que si una solo se varía, todo se echa a perder. Y se muere toda la gente. Y después la gente cree que está viviendo aquí para sí misma y para hacer castillitos y para hacer esto y para hacer esto. Estamos aquí para que la palabra de Dios sea diseminada. Recuérdenlo. Estamos aquí para que la palabra de Dios sea diseminada. La palabra de Dios se disemina por medio de nosotros. Y la gente crece dentro de la iglesia por medio de las personas que están en la iglesia. La iglesia hay que mantenerla, señores. Recuérdense de eso. Nosotros somos los que se nos da la oportunidad brillante de Dios para que nosotros podamos tener ese privilegio de mantener a la iglesia para que la iglesia siga creciendo y siga diseminando la información que necesita diseminar. Apocalipsis 16:4. El cuarto juicio tiene que ver con el calor abrasador que quema a los hombres. Entramos en asuntos meteorológicos impresionantes. Fíjense ustedes, si el mar se echa de sangre y las aguas dulces de sangre, ¿qué va a pasar? ¿Qué? O sea, nosotros sabemos que hay un ciclo en el que el sol convierte el agua en el vapor y eso pues causa nubes y no penetra tanto el sol y hay... ¿Sí me explico? O sea, el ciclo va a ser destruido. Ese ciclo se destruye y viene para haber calores extraordinarios porque en la faz de la Tierra Dios va a causar estos eventos, claro está. Pero hay algo dentro de la Tierra que lo causa, que ayuda a que eso ocurra. Aquí vemos que este calor, ese cuarto juicio, quema a los hombres y tiene que ver con la destrucción de la atmósfera que ahora llega a ser increíblemente caliente. ¿Qué? Para que la gente se muera de esa forma, quemar a los hombres con fuego, o sea... Hay zonas, pues, que va a ser tremendo para el ser humano, no van a poder ocultarse, en otras palabras. El quinto juicio, fíjense lo que dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue permitido quemar a los hombres con fuego. Después de esto, vemos el quinto ciclo, que es oscuridad y dolor. Recuérdense que esto es progresivo, es un periodo de 3 años y medio, ya cuando creen que salen de un problema, ¡tráquete otro! Y otro, y cada vez peor. Ahora, ¿qué pasa con el hombre sin Dios? ¿El hombre sin Dios tiene alguna esperanza? No. Una desesperación extraordinaria. No saben qué hacer. No saben qué hacer en la faz de la Tierra. Claro está que eso, esos eventos producen que la solución que es el Evangelio de Cristo sea proclamado. Bajo esa presión tan impresionante, van a haber gente que cree en el Señor Jesucristo. Es necesario para que esa persona, es necesario que eso ocurra para que la persona abra los ojos y diga, no, no, pero esto no puede ser. El quinto ciclo trae esa oscuridad y dolor y lo vemos en Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, es donde lo derrama, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. Algo extraordinario va a pasar en esa época que lo vamos a estudiar también con lujo de detalle. Aquí estamos viendo de nuevo el bosquejo, simplemente el bosquejo de todo el libro. Después vemos la invasión de demonios en el versículo 6. Nos vemos que en el sexto juicio el río Eufrates se seca y eso trae una invasión de demonios que salen a los reyes de la tierra. Se ha especulado que estos son los 200 millones de soldados que existen en la China que van a venir a hacer guerra. Bueno, eso lo vamos a estudiar también. Recuerden que la evidencia tiene que ser preponderante para que nosotros digamos si va a ser así, no va a ser así. Yo sé que se ha especulado mucho acerca de esto, pero ahora sí vamos a tener, cuando lleguemos al estudio, pues yo le voy a dar todo lo necesario. Apocalipsis 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente en este caso, pues, si en la justaposición que existe en Israel, los reyes del oriente vienen siendo la China, India, o sea, esta porción de aquí. Pero vamos a ver exactamente de qué se trata antes de brincar, decir exactamente qué es lo que va a pasar. Hay una invasión que proviene de Babilonia y de los ejércitos del anticristo. Y con esto se comienzan a reunir en un lugar llamado el hebreo Armagedón, para la batalla final. En Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, el séptimo juicio, o copa, tiene que ver con un gran terremoto que destruye y causa una gran destrucción meteorológica que conduce a la destrucción del sistema económico y político. Y hemos visto que a medida que estas catástrofes se van adelantando, va descalabrando el sistema económico. El sistema político sufre fuertes embates también, pero la gente va a estar aterrorizada por este gobierno. No va a hacer nada porque o te mueres de una manera o te vas a morir de otra. Porque fíjense que las personas que tienen el poder en esa época van a ser tiranos, van a haber ángeles en la faz de la tierra, el poder es sobrenatural, la gente va a tener temor. Entonces no vas a ver las revoluciones que está habiendo en estos momentos, por ejemplo, en Libia, que bueno, en Egipto, que hay en Yemen, etcétera. ¿Por qué? Porque el terror va a cundir. Se van a quedar tranquilos, pero saben que hay algo que está pasando que es horrible. Pero, de todas maneras, ellos se van a dar cuenta de que esto es algo que no puede ser, pues. ¿Cómo es posible que esté pasando todas estas cosas? Esta destrucción meteorológica conduce entonces a la destrucción del sistema económico. Cuando se destruye el sistema económico totalmente, el sistema político también se derrumba. Y eso es lo que nosotros vemos en este séptimo juicio. El anticristo ha logrado implementar este sistema político y económico durante el periodo de la tribulación. Es un sistema centralizado. Es un sistema que ha dividido el globo terráqueo en 10 secciones y estas personas, con la tecnología extraordinaria que existe, pues tienen vínculos directos con la bestia, que es un super, bueno, un hombre que está poseído por Satanás, que tiene una capacidad increíble, pues, de manipular las cosas. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que en los lugares donde no existe Dios, por ejemplo, como en Rusia, ustedes saben que Stalin mató a más de 20 millones de personas, de hambre. Hay una gente que dice 40 millones. El nombre de Stalin lo toma este señor porque Stal significa acero en el ruso. Y él era seguidor de Lenin hasta cierto punto. Entonces Stalin, no era el nombre de él. Este hombre tenía 17 nombres diferentes porque estaba dedicado a la guerra subversiva. Entonces cada vez que se comunicaba con una persona, pues se comunicaba con un hombre diferente que solamente sabía la persona con la cual él quería vincularse. Pues son genios del mal. Y tenía diferentes nombres para diferentes cosas y era conocido por los diferentes nombres que él tenía. Claro está que esos nombres no salieron a relucir porque obviamente pues eran clandestinos. Pero se sabía que él iba por diferentes nombres y mató a gente, toda la gente que estaba cerca él los mataba. Porque no quería, por eso tuvo un reinado tan grande, pero acabó con Rusia. Pero también pues industrializó a Rusia con los que quedaron. Lo que les digo es que el mal, la maldad, la tiranía es tan fuerte que a las demás personas las abruma de tal manera que no pueden decir nada. El sistema comunista es un sistema completo que a la persona la aterroriza. Pero no sabe, le quita todo lo que es normal. Y la persona pues se somete, pues, mejor calladito, yo hago lo que me digan y para no meterme en problemas. Porque esa es la tiranía del sistema cósmico. Imagínense eso 10 veces más fuerte en las épocas cuando Satanás está aquí en la faz de la tierra. Eso es lo que tenemos con esta séptima, el periodo de la tribulación. Dios tiene que destruirlos con este gran terremoto y este problema meteorológico, y todo esto concluye cuando el Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra con su novia victoriosa, que es la iglesia. En Apocalipsis 19:11 entonces tenemos: entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. Este caballo blanco no es como el primer caballo que sale de los primeros 7 sellos, que sale un caballo blanco. ¿Recuerdan? Bueno, este es otro caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, porque es el título de nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea, o sea, hace guerra. Sus ojos eran como llama de fuego. Aquí vemos una descripción exacta. Cuando hablamos de los ojos con llama de fuego, vamos al primer versículo del capítulo del libro de Apocalipsis, que es la imagen que Juan vio en la isla de Patmos. Está haciendo la referencia a ellos. Y en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Fíjense que es importante este asunto de la ropa teñida en sangre, porque está regresando, ¿de dónde? Está regresando de la batalla que se ha llevado, ha tomado lugar cuando se acerca a Jerusalén. La batalla y la destrucción han sido tan intensa que la figura que nosotros tenemos es como alguien que tiene su ropa empapada en sangre de la destrucción que ha tomado lugar. O sea, la matanza va a ser impresionante. Y él es el que, a él se le atribuye esa matanza. O sea, que cuando digan que Jesucristo es amor, fíjale, ¿has a Jesucristo empapado de sangre? Él es el que va a destruir a los enemigos de Dios. En Apocalipsis 19:14 dice: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Toda la iglesia va a montar caballo blanco. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que regresan con él?
Nosotros.
Correcto. Los ejércitos, hay ángeles y también a nosotros. Con lino finísimo, blanco y limpio. O sea que ya, cuando te dicen blanco y limpio, significa que ya has pasado por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y ya has sido evaluado, ya sabes la posición que vas a tener aquí en la faz de la tierra, y ya, claro, no vas a tener la naturaleza pecaminosa. En tu periodo de la faz de la tierra, pues hiciste lo que tuviste que hacer. Si tú pusiste los ojos en la tierra y te preocupabas por las cosas de la tierra, tú vas a perder tu posición en el cielo con el Señor Jesucristo, por estar pendiente de las cosas de aquí. Todo le pertenece a Él. Nosotros estamos vivos porque Él quiere. No vayas a creer que tú eres el que hace las cosas, porque tú eres una maravilla y que sin ti no puede vivir la tierra y que tú eres el don de Dios para la raza humana. Porque nada de eso eres, y si tú te crees eso, te has llenado de arrogancia, del pecado original de Satanás. Y en esa condición, tú no vas a poder ver la palabra de Dios, no la vas a poder implementar, no vas a poder crecer, siempre vas a tener tu propia idea de lo que debe ser, porque no te has tomado tu tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Y si requiere un poquito de hebreo, un poquito de griego, pues lo tienes que entrar. De otra manera no lo vas a entender. Y aquí la evaluación se basa en eso. Tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que tenerlo en mente porque si no se nos va a escapar la paloma. Y si se escapa, ¡wow! ¿Cómo es posible que yo haya cometido tan grande error? Especialmente si se te ha dicho, oye, mire, esto no se trata de aquí abajo. No se trata de lo que hay aquí abajo. No vayan a creer eso. No estén acumulando aquí en la fase de la tierra, si yo soy, no es quien soy yo y lo que hago y lo que tengo, ¿no? ¿Qué importa lo que hagas y lo que tienes? Aquí lo interesa el reino de los cielos. Todo esto pues es para nosotros. En el versículo 16 tenemos que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense que cuando él regrese tiene la vestidura, pues está Rey de Reyes y Señor de Señores, y es cuando él implemente su reino en la faz de la tierra, que por dedo va a decir: tú has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. En otras palabras, el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que te va a poner a ti a reinar con él. Tú vas a reinar con el Señor Todopoderoso, nadie te va a quitar esa posición, es una posición exaltada, el rango tiene su privilegio, los privilegios no son extraordinarios, pero todo el mundo va a saber que tú eres una persona que fuiste fiel, eres una persona que hiciste lo que tuviste que hacer en la faz de la tierra. No estuviste en esto por lucro, no estuviste por eso, por lo tuyo, sino estuviste aquí en la faz de la tierra por lo de Él, no por lo tuyo, porque por lo tuyo, las personas que se van por los suyos tienden a caer en la trampa de Satanás, con las artimañas engañosas del error. Satanás es mucho, pero mucho, mucho, mucho más inteligente que nosotros. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a creer en todo lo que Él hace y todo lo que Él dice y que parece bonito y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello. Pero no vas a ver la verdad. La verdad la ves con la palabra de Dios. Y es lo que nos interesa a nosotros. Estamos siendo entrenados para reinar con Él. El Rey de Reyes y Señor de Señores es el que nos los va a dar a nosotros. Fíjense qué hermoso es todo esto. Aquí es donde el Señor Jesucristo destruye los ejércitos del anticristo, destruye a Satanás, y después de esto van a ser confinados al lago de fuego y Satanás va a ser atado. Nosotros salimos victoriosos. Dios siempre nos hace a nosotros que nosotros somos victoriosos. Ya lo tenemos de antemano. Nosotros no podemos perder, porque tenemos que seguir avanzando, no importa lo que hagamos. Todo esto nos lleva al final de esta próxima sección y cubre el periodo de la tribulación. Lo que vamos a hacer ahora en las lecciones subsecuentes es pasar por los detalles que se encuentran en Apocalipsis, comenzando con el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Vamos a llenar todo eso. Ya vimos el bosquejo, ahora vamos a ver los detalles que esto contiene. Ahora, lo que tenemos que recordar también es que la historia humana se dirige a su conclusión. La conclusión ya la supo Dios. Él sabe. Él sabe quiénes son los actores. Así como vimos los 7 actores en el libro Apocalipsis, él sabe quiénes son los actores en la edad de la iglesia. Son invisibles al mundo. El mundo no los puede conocer. La historia humana tiene un propósito y ese propósito encaja dentro del marco del conflicto angélico que comienza cuando Lucifer se revela por primera vez antes de la fundación del mundo en contra de Dios. Antes de los eventos de Génesis 1, ya él había hecho eso, y toda la historia humana se encaja dentro de este conflicto, y nuestra historia se encaja dentro de esto, la historia personal de nosotros. Hasta que Dios ilumine nuestros ojos y nuestro entendimiento, no vamos a poder ver eso. Y la que ilumina ese pensamiento es el Espíritu Santo en nosotros, cuando está activado, y la palabra de Dios. Entonces, dar cuenta de que la cosa humana son tonterías. Es la entretención del niño. Lo que vale es lo de Dios. Te vas a abrir los ojos. Mi Señor amado, esto se trata de ti. Y aquí no hay cosa que cambie esto. Y gracias, Señor, por permitirme verlo para yo poder integrarme y hacer lo que tú quieras que yo haga a favor de ti. Porque tú eres el que orquesta, tú eres el que me dice lo que tengo que hacer. La pregunta que todos deben contestar entonces por sí mismo es, ¿dónde estoy yo como y cómo estoy preparado para lo que viene? Si no has confiado al Señor Jesucristo para tu salvación, entonces esta es tu oportunidad para hacerlo, porque aquí, hoy, es el día de la salvación. Las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, pues es el momento de creer. Yo creo que las personas que están aquí todos son creyentes. Nosotros, al estar al lado de Jesucristo, somos ganadores. La Escritura nos dice que a través de todo este periodo, Dios extiende su gracia, y su gracia se basa en el hecho de que Él envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros tengamos esa vida eterna, para llegar a ser parte de la familia real de Dios, para tener la oportunidad para crecer y conocerlo y ser conocedores profundos de su palabra. Mientras más conoces a Dios, más estable estás, más ves la realidad. Si hay poco de palabra de Dios en tu corazón, solamente tienes un segmento de la palabra de Dios, vas a ver las cosas borrosas todavía. A medida que tú vas conociendo más la palabra de Dios, tus ojos se van abriendo más y vas a ver con más nitidez, con más claridad. Vas a ver la palabra de Dios diáfana por lo que es. Entonces vas a ver qué lugar tú tienes que jugar en eso. Va a ser un pequeño, no importa, pero eso es lo que Dios quiere. Te vas a sentir feliz con ese poquito que te da a ti para que tú hagas tu parte. Él te da el querer como el poder. Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Y nosotros vamos a reinar y gobernar con Él durante el periodo del reino milenario, cuando Él regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores, y después durante toda la eternidad. Recuérdense que aquí está la Jerusalén de la Tierra, donde nosotros vamos a reinar desde adentro. Los ganadores reinan desde adentro. Ahora, no era creer que Jerusalén va a ser una ciudad pequeña, va a ser muy, pero muy grande. La extensión geográfica de la Nueva Jerusalén es grandísima. Y nosotros vamos a gobernar desde adentro. Esa es la sede del gobierno mundial, que es lo que Satanás quiere hacer durante el transcurso de la tribulación, o un gobierno mundial, a su manera. Él quiere traer esta paz mundial con su sistema, pero no va a poder. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Y nosotros vamos a ser parte de la sede, y recuérdense lo que le sigue. Él nos está entrenando para gobernar con Él. En este momento tenemos nuestro libre albedrío para decirle, sí, yo quiero. Cuando termine nuestra jornada en la paz de la tierra, en el cielo vamos a ser completados. En el cielo vamos a, si tú fuiste el ganador en la paz de la tierra, vas a recibir información adicional y vas a tener el querer como el poder. Recuérdense lo que les dije. Lo que tú vas a querer hacer más con todo tu corazón es servirlo en la capacidad que Él te va a poner. Porque Él te va a dar el deseo ardiente que tú te mereces si no haces eso, en otras palabras. Ese es el deseo de que te llena de felicidad, te llena de alegría, eso es para eso te levantas para servir a tu Señor todos los días. En esa época ya no va a ser asunto del libre albedrío. Ya el libre albedrío ya pasó a ser. Tú pasaste por la parte que te corresponde del conflicto angélico y o saliste ganador o saliste perdedor. Pero este término medio, pero tú sabes que Dios no quiere a las personas tibias. ¿A los tibios qué? No, estaría en mi boca. O sea, que no, ahí no tenemos el término medio. El asunto es que nosotros vamos a gobernar con él durante el periodo del reino milenario y después durante toda la eternidad. No solamente en la Jerusalén terrenal, sino después en la Jerusalén que viene del cielo, que es ese cuadro, ese cubo grandísimo que es más grande que los Estados Unidos. Ahí, desde esa zona, nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo eternamente. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que nosotros sigamos nuestra marcha espiritual, para seguir conociendo lo que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Sabemos que esto produce en nosotros un gran aliciente, Señor, una gran tranquilidad. Sabemos que estamos aquí para proclamar tu evangelio a todas las personas que nosotros conozcamos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos reste en todas estas cosas. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.